tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Quien pase por la terminal del Cerro podrá encontrarse con la muestra fotográfica instalada por miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y el Observatorio Uruguayo de Derechos Humanos y Salud Mental del programa APEX de nuestra Universidad de la República, que pretende poner de manifiesto las condiciones de internación en las instituciones de salud mental de nuestro país, mostrando una dura realidad que muchas veces pasa desapercibida y es necesario discutirla. Para conocer más en relación al proyecto, recibimos a Débora Gribov, integrante del Observatorio, y Telma Orchesi, también parte del Observatorio y del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación, así que es también compañera de casa de Uniradio. Bienvenidas a ambas.
Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias. Bueno, tal vez en este sentido, en primer lugar, estando en un espacio de la universidad, de difusión de la universidad, un primer elemento que nos parece siempre importante y que lo destacamos es que no es menor que espacios de la universidad coordinados trabajen desarrollando este observatorio que intenta justamente constituirse en una plataforma de coordinación, de difusión y de formación, porque este es un punto también importantísimo, la formación de quienes después trabajamos en el campo de la salud mental, y el observatorio entonces constituirse en esa especie de plataforma que sirva de asentamiento de muchos de nosotros y de diversos servicios, ¿no?
La importancia entonces, que siempre marca la universidad en lo interdisciplinar, ¿no?
Ahí va. Acá hay un elemento que también está ligado al nuevo marco jurídico en relación a la ley de salud, a la salud mental, que tiene que ver con desarrollar espacios interdisciplinarios de abordaje, ¿no? Uh-huh. Y también en esto de la coordinación del observatorio con el mecanismo de prevención de la tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, también trabajar y hacer experiencia en lo interinstitucional, que no es menor, porque también cuando se habla de, por ejemplo, en todo lo que es el desarrollo de dispositivos alternativos frente al cierre de los manicomios, bueno, se necesita un ejercicio interinstitucional que potencie el presupuesto y que no replique y que no repita de pronto algunas posibilidades, algunos modelos, que lo único que hace es justamente no administrar correctamente ese presupuesto, que de por sí es magro, ¿no? De por sí es magro.
Bien, vamos a ir más sobre estas problemáticas y la ley un poquito más adelante, pero primero tal vez hablar de la muestra en sí, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está compuesta y qué instituciones son las que aparecen en las fotos.
Bien, en la muestra es una serie de fotografías que son todas fotos que realizaron los compañeros del mecanismo, que es la única institución que puede ir a las instituciones y sacar fotos, son los únicos que pueden, no son fotógrafos profesionales, pero igual nos parece que lo que muestran las fotos es muy representativo de lo que está sucediendo, y que bueno, la intención nuestra fue justamente hacer una selección de esas fotografías sacadas por los compañeros del mecanismo y realizar una muestra que exprese lo que está sucediendo, de alguna manera denuncie, ¿no?, lo que se tiene que ir concluyendo para empezar algo nuevo, que es lo que marca la ley, ¿no? Las fotos son fotos que se sacaron de el Hospital Vilar de Bo, particularmente, y en la institución Seremos, ¿no? Es ahí donde se hizo esa selección de fotos. Obviamente hay muchísimo más material. No sé, tú, Telma, si quieres agregar algo en relación a esto, así no acaparo la palabra.
No, y además también poner de manifiesto todo ese tipo de dolor que existe en esos lugares y todo ese tipo del quehacer cotidiano, y se plasma en esas fotografías donde estos compañeros realmente han hecho una labor muy, muy buena y que intentan de esa manera llegar a todos, al gran público, como le decimos nosotros, archivólogos, a la ciudadanía, para que realmente se consustancien con lo que está sucediendo en estos lugares.
Exacto. ¿Cuál es el valor, un poco, que ustedes, lo comentaba un poco Débora por arriba, cuál es el valor de que las fotos hayan sido tomadas por funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y no por fotógrafos profesionales, como decía Débora? ¿Pasa acá que se pone el ojo en otras cosas?
Y sí, ¿no? Esto es interesante, la pregunta que haces, Camilo, porque cuando nosotros empezamos a pensar en este proyecto, hubo ahí una discusión que se dio, lógica, a ver cuál era, cómo, una valoración como desde lo técnico, obviamente, que tiene que ver también con aspectos éticos, estéticos, ¿no? Hay cuestiones técnicas, pero que lo que quedó en evidencia, que lo que nosotros queríamos mostrar era primero una denuncia, ¿no? Una denuncia donde el ojo sensible de quienes trabajamos, pero también del público en general, de los usuarios, expresara sin ninguna duda, sin ningún artilugio, digamos, técnico, que podríamos decir entre comillas, ¿no? Expresara duramente lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Lo que ahí tiene ese valor, ¿no?
Uh-huh. Además, también... Sí, adelante, Telma.
No, tener en cuenta, además, que se está dando voz a los sin voz con esas fotografías. Se está promoviendo sus derechos también, porque hasta estos momentos esas personas que están en esas condiciones no tienen derecho, no tienen voz. Y me parece que con estas denuncias y con esta denuncia fotográfica perfectamente se visibiliza.
Claro, desde la sensibilidad, ¿no? Más que de lo técnico.
Por supuesto.
Bien, ¿con qué nos podemos encontrar un poco la realidad que muestran esas fotos? ¿Cómo son las condiciones materiales de quienes están internados en estas instituciones?
Así como lo muestran las fotos, son situación terrible, ¿no? Bueno, hay cuestiones que hacen a la vida cotidiana, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que son las condiciones de encierro con estas características. Hay una pérdida de la intimidad, ¿no? Hay una pérdida de la intimidad con discursos contradictorios. La otra vez decía un compañero, lamentamos que hoy no estén los compañeros del mecanismo, no han podido coordinar por temas de agenda, digamos, para estar en la entrevista de hoy, pero comentábamos justamente en la inauguración de la exposición, bueno, hay una distribución de preservativos, por ejemplo, entre los internados, pero sin embargo no hay ningún espacio de intimidad que permita tener un vínculo más, un vínculo íntimo. Entonces, de eso está colmado. Por otro lado, hay toda una situación de demasiado, no existen los muebles, hay una pérdida de la singularidad de cada uno, donde se cumplen horarios en general sin considerar las perspectivas personales y singulares de cada una de las personas internadas, ¿no? Hay una masividad en la organización de la institución que además reduce todo a los deseos de las autoridades, más que a las necesidades de las personas que están internadas, ¿no? Por un mejor funcionamiento en función de esas autoridades, ¿no?
Claro. Claro, ¿cómo?
Sí, sí, perdona, Juliana. Sí.
¿Cómo se terminan encontrando desde el APEX con la gente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura?
Bien, bueno, los que estamos en esto siempre andamos caminando, nos encontramos en muchos de los espacios que estamos como tratando de desarrollar. A ver, el observatorio que se crea allá por el año, el observatorio uruguayo se crea por el año 2018, en el segundo encuentro latinoamericano de salud mental y de derechos humanos y salud mental, que ahí ya venía con el se venía organizando el observatorio latinoamericano y se constituye el uruguayo como un capítulo en nuestro país que pueda desarrollar, como les decía, espacios de mayor coordinación en todos los niveles en el campo de la salud mental. Bueno, a partir de ahí venimos desarrollando varias actividades, ¿no? Estamos desarrollando un blog y también estamos este año desarrollando el tercer curso de aproximación al Observatorio Uruguayo de Salud Mental. Conversando y viendo cómo poder seguir trabajando con objetivos comunes, surge la posibilidad de esta exposición que pretendemos que sea itinerante, que recorra todo el país, y a partir de ahí se concreta este proyecto, que además se consolida. Presentamos ahora un proyecto de la sectorial de extensión que lo ganamos, y que, bueno, de alguna manera nos da más fortaleza y recursos, que no abundan, recursos para poder llevar adelante este proyecto de una exposición itinerante por todo el país.
Uh-huh. Además también...
Este proyecto, además, cuenta con el aval de la Facultad de Información y Comunicación, entre otros, además de la de Ciencias Sociales, que no es menor.
Claro. Sí, y hablando justamente de marcos institucionales, también es bueno aclarar que se inauguró la muestra también el mismo día en que se cumplían 4 años de la Ley de Salud Mental, que fue, bueno, un primer paso importante, no definitivo, pero sí una marca en este camino. ¿Qué entienden que representa este acto simbólico también con respecto a la fecha?
Sí, si bien esto que recordabas tú, Diego, lo hicimos a propósito, clarísimo, también preocupados porque cómo se viene llevando adelante la reglament, toda la ley y luego el plan de salud mental, ¿no? Estamos muy preocupados porque hacia el 2025 la ley plantea el cierre de los manicomios y de toda la asistencia monovalente en las instituciones monovalentes en el país, y vemos que estamos trabajando en forma muy lenta. Incluso ha habido algunas declaraciones por allí de que, bueno, no se llegaría, etcétera. Entonces, acá hay un compromiso de una ley, un compromiso del Estado uruguayo, que además está ligado también a compromisos internacionales, por ejemplo, con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tenemos que urgentemente cambiar este modelo asistencial por otro que tenga como base el respeto a los derechos humanos, ¿no? Así que sí, fue intencional, no fue nada casual la inauguración de la muestra en ese día.
Además, de esto habla un poco la última placa, ¿no? Que no tiene foto y que dice la foto que falta, la desmanicomialización.
Exacto. Para nosotros esa foto, que no es una foto, es un espejo, la hicimos como una forma de espejo, es tal vez la más fuerte de todas, porque deja ver, ¿qué lugar le damos nosotros, todos los que estamos en esto, a los que sufren, a los usuarios, y qué pasaría también con nosotros, ¿no? ¿Cuál sería nuestra postura frente a esta problemática ya de si estuviéramos en otro lugar? O sea, nos parece que nos interpela, es un espacio, esa placa nos interpela a todos nosotros de manera bastante muy fuerte, ¿no? En nuestra sensibilidad hay un lema que se ha instaurado en ese sentido, que plantea, bueno, nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros, en el sentido de, bueno, debemos seguir promoviendo estos espacios de discusión, de intercambio, de reflexión, entonces, hacia la sustitución de las instalaciones, hasta otro tipo de abordaje interdisciplinarios que incluya la dimensión social de los conflictos, que incluya la interdisciplina, que incluya la interinstitucionalidad, ¿no? Así que hay muchas cosas por hacer y en ese sentido es que vemos que está bastante enlentecido. Hay muy poca experiencia en el Uruguay de dispositivos alternativos, ¿no? Y es muy difícil llevar adelante los que hay.
Claro.
Eso es preocupante.
Entrar para quedarse.
Muy pocos recursos. Claro.
No, les decía que entrar para quedarse es el título de otra de las imágenes de la muestra y hace énfasis en el promedio de internación, que es de 21 años.
Terrible. Dice de poco seguimiento del punto de vista de lo que se considera lo que es un padecimiento psíquico, ¿no? Hay poco seguimiento ahí en una internación de tantos años. Pero también habla de otro factor que hoy les decíamos de los factores sociales. Claro. También se ha constatado que prácticamente el 50% de la población es población que no tiene dónde ir. Quedan en el Vilar de Vos porque no tienen otra opción de vida. Por lo tanto, ahí no hay una dificultad, no hay un tema... De malestar psíquico, sino hay una problemática social atrás que no nos hacemos cargo, ¿no verdad? Habla de esas cosas.
Es terrible, ¿no? Muy terrible, porque si las personas optan por quedarse en una institución de ese tipo, justamente porque están contenidas desde otro punto de vista, habla de una situación desesperante prácticamente.
Claro, y se produce también ese fenómeno que también el otro día contábamos de la puerta giratoria, ¿no? Hay personas que salen pero vuelven a entrar, ¿no? Hay una permanente salida y entrada porque, bueno, no hay una perspectiva de vida diferente, ¿no?
¿Por qué creen que el debate sobre la situación de las personas internadas en instituciones de salud mental y la importancia de esto, de no verlo como algo aislado, y sino que tener en cuenta todos los factores que influyen en este tipo de situaciones, ¿por qué creen que este debate no se termina o no se ha terminado en los últimos años de instalar del todo en la agenda? Porque ha habido muchas movidas, estuvo la ley, pero da la sensación de que la discusión no se está dando en toda la sociedad.
No. Bueno, esa es una... De pronto, yo digo alguna cosa, no sé, Telma, de pronto plantea también, complementa algunas cosas.
A ver...
A mí me parece que esta pregunta que vos hacés, Camilo, es una pregunta, bueno, muy compleja, ¿no? Muy compleja, y voy a tratar de ser elegante también. Hay un aspecto, digamos, para empezar por algún lado, ¿no? Hay un aspecto que tiene que ver con el estigma, ¿no? Hay un relato sobre la salud mental que está vinculado a muchísimos prejuicios históricos. Que tienen larga data y que están también, obviamente esto no lo digo yo, ya hay estudios, Foucault podemos manejar, así que puede ser palabras de Foucault, y ahí me amparo en el sentido de toda una construcción de un estado control, ¿no? Y que ha sido la salud mental una excelente motivo para ejercer control sobre la ciudadanía, ¿no? Y ha tenido a lo largo de la historia varios ejemplos de eso. Ahí hay todo un tema y que ha construido también prejuicios y determinados estigmas en realidad en relación a la peligrosidad de la salud mental y la necesidad del encierro y de alejarnos porque son peligrosos, ¿no? Y bajo eso, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginar. Eso por un lado. Por otro lado, hay una construcción también de la enfermedad mental desde un discurso unidireccional, biologicista, donde los componentes sociales, culturales, incluso todo lo que nosotros llamamos las condiciones materiales de vida de una persona, que hacen que también se construyan parámetros de normalidad desde determinados espacios de poder. En ese sentido, las estrategias terapéuticas también y jerarquizar determinadas estrategias terapéuticas vinculadas a los psicofármacos y toda la industria farmacológica atrás de esta construcción, que también paralelamente construye, como les decía, estos parámetros de normalidad y esta construcción de categorías diagnósticas, ¿no? Donde hay manuales para también visualizar lo que está bien y lo que está mal, en términos además universales, ¿no? Como si todos los seres humanos fuéramos iguales, no importa que estemos viviendo en plena ciudad de Montevideo o viviendo en la mitad de, no sé, del campo en Artigas, por ejemplo, sin ir... donde la cotidianeidad es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender por mucho, pero me parece que abarca, ligado esto a los procesos de patologización y medicalización de la sociedad, ¿no? Así que, bueno, ahí encontramos ese nudo, ese entramado complejísimo que me parece que explica en parte estas dificultades que tenemos para poner el tema sobre la mesa y discutirlo, ¿no?
Claro. ¿Telma?
Y además aporto que el silencio muchas veces ayuda a que estos elementos no salgan a la luz y se hace de una manera, se pone a mano con todas estas directrices de poder, como dice Débora, para que justamente todo lo demás siga andando y el resto no lo conozca. Entonces el silencio, la desinformación, el no acceso inclusive a la propia información hace que no se pueda visibilizar de mejor forma, ¿no? Y esa es una de las maneras también para estar a pensar. Y hay otra cosa con respecto al estigma. Siempre se dijo que las personas que tenían a alguien con algún tipo de problema, en este caso salud mental, era más fácil encerrarlo que tenerlo consigo, ¿no? Y llevarlo. Y a veces todo eso también hay que ponerse a pensar un poco, ¿no?
En ese sentido, les ya para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, les queríamos preguntar qué alternativas o construcciones de alternativas visibilizan en el presente.
Una cosita solamente que no me quiero extender, no quiero abusar, pero sí acá hay algo importante también que complejiza esto, que está ligado a toda esta a estas dificultades. Ha sido también manipulaciones, obviamente, no es ingenuo esto, desencuentros que hemos tenido entre nosotros mismos, entre los que trabajamos en el campo de la salud mental, por ejemplo, los trabajadores del propio Vilar de Boo, en el sentido de, a veces, frente al avance de la ley, bueno, la posibilidad de quedarnos sin trabajo, ¿no? Y no es así, no es esa oposición, esa es una falsa oposición que han querido colocar. Entonces me parece que ahí hay que sentarnos y seguir conversando para ver que cómo podemos superar esta dificultad. Pero esto se liga a la pregunta. En realidad hay muy pocas experiencias de casas de medio camino, por ejemplo. Hay, uno podría pensar en esa posibilidad, una posibilidad cierta en nuestro país. Hay, creo que en la ciudad de San Carlos, una experiencia. Luego hay alguna otra que se quiso hacer, o que se está queriendo instalar, pero no recuerdo, no sé, Telma, vos si te acordás, en otro lugar, pero no hay más.
No, no hay nada más, ¿no? San José, no, por ahí, por esas zonas litorales.
Ahí va. Pero por ahí creemos que puede ser un camino, ¿no? Ahora, hay algo que es básico en esto, que es poder llevar adelante una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Donde podamos generar un espacio interdisciplinario de escucha y de también de ruptura de algunas de estas categorías también, ¿no? que decíamos antes, ¿no? Que podamos como pensar en términos mucho más, más amplios y no tan tan encerrados en casilleros cuadraditos como la canción de Sabina, ¿no? Que la vida no cabe en un bloque cuadriculado.
Bien. Débora Gribovi y Telma Orchesi, ambas integrantes del Observatorio Uruguayo de Derechos Humanos y Salud Mental, del programa APEX de nuestra Universidad de la República, pasaron por aquí por Uniradio para contarnos un poco de esta muestra fotográfica que se está llevando a cabo en la terminal del Cerro. Todo el que quiera ir a verla puede acercarse y verla y conocer y reflexionar un poco sobre esta realidad poco conocida y poco discutida de quienes están internados en instituciones de salud mental. Débora, Telma, les agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en Comunión del Ar.
Gracias
y
antes a ustedes.
De retirarnos, ¿te puedo decir algo, Camilo?
Sí, adelante, Telma.
A partir del 1 de septiembre, esta misma muestra va a estar en simultáneo en el Centro Cívico de Ciudad de la Costa, del 1 al 15 de septiembre. O sea que la itineración de esta muestra empieza a caminar y ya vamos hacia el interior.
Perfecto. Además, nosotros estamos en este momento saliendo en diferido con Radio Canelones, así que gente de Canelones, si quieren arrimarse a la costa, pueden ver esta muestra.
Exactamente.
Tan interesante y tan importante. Débora, Telma, de nuevo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Nosotros ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.